Lenguajeos viene de lenguajear, una palabra del biólogo chileno Humberto Maturana. Lenguajear es combinar emociones con la razón. La emotividad impacta lo que pensamos, decimos y el cómo actuamos. Aquí en Lenguajeos conversamos con emoción y razón sobre la docencia, porque conversar es humano y conversando podemos transformar la calidad de la docencia. Bienvenidos a Lenguajeos, el programa de radio de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el apoyo de Radio Universidad de Costa Rica, 96.7 FM.
Muy buenos días, les habla Eleonora Badilla Sachs y me complace mucho estar lenguajeando con ustedes sobre docencia universitaria. ¿Ustedes se acuerdan cuando estaban en el preescolar? ¿Se acuerdan la manera en que se aprendía jugando? Y sobre todo, ¿se acuerdan el cambio en esa forma de aprender cuando entraron a primer grado? Y cómo eso se mantuvo hasta la universidad, esa nueva forma diferente de aprender. La pregunta que tengo es, ¿era necesario ese cambio? ¿O se podía continuar aprendiendo de una manera más atractiva o más lúdica, que quiere decir más jugando? El programa de hoy lo llamamos Preescolar para toda la vida. Y queremos reflexionar sobre si es posible mantener esa forma de aprender que como lo hacíamos cuando estábamos en la casa, con los amigos, con los primos y en preescolar, y si es tan necesario un cambio tan dramático. Hoy vamos a para hacer esta reflexión a partir del enfoque educativo conocido como Reggio Emilia, que es una experiencia educativa para el nivel de preescolar, que nace en 1945 en el norte de Italia, en una ciudad llamada precisamente Reggio, en la zona de la Emilia. Es reconocida mundialmente por ser una de las mejores propuestas educativas para la primera infancia. Estamos hoy en el último programa del 2015 de Lenguajeos y vamos a conversar con Enrique Margerí Bertoglia, a quien hemos tenido anteriormente aquí en el programa, sobre cómo podríamos continuar con una visión de aprendizaje como el que usamos en la primera infancia a lo largo de toda la vida. Por eso en la invitación a escucharnos pusimos que este programa se llamaba Preescolar para toda la vida. ¿Será eso posible? Enrique es profesor universitario, autor y consultor empresarial. Es ingeniero industrial y doctor en educación con especialidad en mediación pedagógica de la Universidad de La Salle. Por cierto, fue mi director de tesis de doctorado. Ha escrito El viaje, herramientas de coaching y complejidad, transdisciplinariedad y competencias. Los primeros libros editados en Costa Rica en estas temáticas. Además, es miembro del Institute of Coaching de la Universidad de Harvard, director de The Blue Tree School, donde trabaja en el desarrollo de competencias del saber actuar, ingeniería del compromiso y gerencia del desempeño. Venimos en unos segundos a conversar con Enrique.
A partir de este año, usted tendrá un nuevo abanico de opciones para sus cursos.
La Universidad de Costa Rica lanza el proyecto Docencia Multiversa, que promueve la innovación, la flexibilidad y la colaboración en la labor docente.
Conózcalo y sea parte del cambio.
Docencia Multiversa transforma el aprendizaje.
Generaciones nuevas con formas distintas de aprender llegan a las aulas universitarias. ¿Estamos preparados? Usted está en sintonía de Lenguajeos, innovación, calidad y creatividad en la docencia.
El enfoque Reggio Emilia para la primera infancia en Italia es reconocido como uno de los mejores del mundo. Y el programa del día de hoy estará dedicado a reflexionar sobre si es posible llevar un enfoque de aprendizaje más lúdico, más participativo y más activo como el que tenemos en preescolar hacia toda la vida de aprendizaje. El enfoque Reggio Emilia tiene 5 principios: el niño como protagonista, el docente competente colaborador, investigador y guía, el espacio como tercer maestro, las familias como aliadas y la documentación pedagógica. Con Enrique Margerí vamos a conversar si estas 5 principios pueden ser trasladadas al aprendizaje durante toda la vida. Buenos días, Enrique, gracias por venir a lenguajear con nosotros.
Buenos días, muchas gracias.
Enrique, vos estás planteando que sí es posible llevar una nueva forma de aprender a toda la vida, aún en la educación más formal y académica. Contame cómo estás proponiendo eso.
Bueno, esencialmente hay 7 grandes puntos que tomar en cuenta, ¿verdad? Me parece que el primero tiene que ver con lo que se llama un espacio de alerta relajada. Alerta relajada es que en el sistema educativo favorecer, ¿verdad?, un alto desafío y una baja amenaza. En ocasiones favorecemos poco desafío y mucha amenaza, como cuando llego y digo, bueno, en esta clase al final solamente la pasan el 20% de los participantes. Ya eso le dice al resto, ¿verdad?, al 80% que está perdido, ¿verdad? Alta amenaza. Y el desafío no sé dónde está. Pero de pronto si les digo que vamos a tener un espacio colaborativo donde van a tener que apoyar a otros, además de aprender lo que tengan que aprender, ¿verdad? Y que el verdadero fin de todo esto es el desarrollo personal, y que uno tiene que tener miedo al error, que el error es parte del aprendizaje, ¿verdad? Que ojalá los errores lleguen muy temprano, porque así es más fácil aprender y potenciar el aprendizaje. Bueno, eso es lo que estoy planteándoles a los estudiantes, ¿verdad? Y es lo que estamos viviendo, un enfoque más Reggio Emilia, ¿verdad? Bajo desafío, no. Alto desafío. Alta amenaza, no. Baja amenaza. Baje la amenaza, eleve el desafío. Es una de las claves.
Bueno, qué interesante, porque es un cambio total, ¿verdad? De cómo, sobre todo en la educación formal y muy académica, lo que hacemos es amenazar a los estudiantes. Estoy cayendo en cuenta que lo que hacemos es amenazar a los estudiantes en vez de desafiarlos con proyectos interesantes que puedan realizar. Pero eso significa un cambio en el profesor. Tenemos que aprender a no amenazar y a desafiar. Pero eso no es tan sencillo. Es más fácil amenazar.
Por supuesto, por supuesto. Y lo otro es pedir silencio, ¿verdad? Porque yo en la tercera clase decido invitar a algún amigo experto y les digo a los estudiantes, a ver, escuchen con atención, a ver, todo el mundo bien, atentos. Lo que estoy diciendo es quédense callados, no digan nada, porque aquí llegó alguien que sabe lo que tiene que decir, ¿eh? Entonces, genera un espacio que para nada promueve claves que son muy importantes en el sistema Reggio Emilia. Una de ellas, aprender con el cuerpo. El movimiento como clave para el aprendizaje. Otra de ellas, el documentar lo que estamos aprendiendo. Ahí es donde viene el cambio, por ejemplo, clave en el profesor. El profesor como investigador. ¿Qué tal si yo comienzo aparte de dar mi clase, a llevar un portafolio donde voy apuntando qué aprendí hoy?
El profesor.
¿Qué nueva metodología? El profesor universitario, y eso pues es común en el resto del profesorado, es muy solitario. Hace como 15 días tuvimos una experiencia, ¿verdad?, con RIFED, con un trabajo de didáctica urgente universitaria. Y una de las cosas que se veía era que el profesor es muy solitario. Ahí reunidos en grupos de 5, comentándose mejores prácticas, y A, comentándole a B lo que hizo, y B diciéndole, esto me sirve a mí, lo voy a aplicar, y entre todos compartiendo su experiencia, de pronto comenzaban a verse como investigadores. O sea, pongo cosas a prueba, veo si funciona o no, lo comparto con otros, disemino la teoría que funciona. Eso es. Ser profesores investigadores es un gran cambio.
Entonces, es un gran cambio. Hay que aprender a ser investigador, hay que aprender a, en vez de amenazar, a poner desafíos, que me parece que es bien difícil aprender a desafiar. Y algo mencionaste del error, que ojalá se cometan errores temprano. Ese es otro cambio total, ¿verdad? Los errores en la educación están penalizados. Y vos lo que estás planteando es, cometamos errores.
Exactamente. El error como parte del andamiaje del aprendizaje. A ver. El error, la pregunta, la duda, todos esos son elementos que se asocian con el verdadero trayecto del aprendizaje. Si yo no cometo errores, si no tengo dudas y no tengo preguntas, entonces realmente estoy aprendiendo o me quedé dentro de mi zona de confort. No estoy tratando de dar un paso hacia, como diría Vygotsky, hacia una zona de desarrollo próximo. No estoy buscando ayuda de otros. No estoy buscando equivocarme para aprender. Hasta en proyectos se habla en nuestros días, se dice, falle rápido y falle pronto. Porque cuanto más pronto fallemos, más rápido aprenderemos. Y más baratos son los errores. No hay nada peor que cometer un error ya en una fase tardía o final, porque ahí es carísimo. Ya todo está construido y hay que empezar a echar para atrás. Y es muy complicado. Lo mejor es fallar rápido y aprender mucho, ¿no?
Y sobre todo reconocer el error y aprovecharse del error. A veces en educación formal lo que queremos es tapar el error. Me equivoqué, pero en vez de aprender del error, resolverlo, y corregir la equivocación, lo que hago es taparlo, que nadie se dé cuenta que cometí ese error.
Claro, y quien juega no cometer errores, ya sea en el aula o en el trabajo, quien juega no cometer errores está jugando a no aprender. Se está quedando en lo estrictamente conocido, en lo estrictamente seguro, y eso no es el aprendizaje es un riesgo.
El aprendizaje es un riesgo. Y aquí estamos planteando que no solamente hay un cambio para nosotros los profesores. También hay un cambio para el estudiante, porque el estudiante está acostumbrado a tenerle miedo al error, a aprender y avanzar bajo amenaza y a esconder el error.
Sí, sí. Y a vivir un mundo de clase que es muy, muy, muy verbal y escrito, ¿verdad? Escucho, apunto, pregunto, respondo. Bueno, es ese mundo, ¿verdad?, que está suscrito a ese espacio particular, hay que abrirlo un poco y empezar a trabajar con los estudiantes, lo que hicimos el otro día con los profesores, ¿verdad?, con ejercicios tipo cuerdas bajas, ejercicios de movilización donde se aprende haciendo. Se trabaja en aprendizaje situado, con ejercicios de movilización y donde además se trabaja mucho la historia visual del aprendizaje. Hacemos pósters donde los profesores están destilando lo que están investigando, su aprendizaje en acción en el aula, y también los estudiantes pueden ver gráficamente lo que han aprendido. Es un enfoque rollo Emilia, que evidentemente es muy útil cuando hablamos de preescolar, pero que no tiene por qué no serlo, y además es ideal aplicarlo en todas las etapas de la vida.
Sí, pero no sabemos cómo hacerlo, porque pensamos, bueno, eso está bonito para los niños, pero yo que soy una catedrática no puedo ponerme a jugar. Pero bueno, nos estás dando algunas claves de cómo sí es posible. No es hacer las mismas cosas que se hacen preescolar, sino repensar todo lo que es la relación estudiante y profesor para establecer una nueva forma de aprendizaje. Hay otra clave que mencionás, Enrique, como recuperar la generatividad. Eso sí no entendí.
Generatividad a través de la indagación apreciativa. Estábamos en la comuna de Renca, en Santiago, en Chile, hace unos meses, y me presentan como el experto que va a responder cómo se trabajan los problemas que manejaba ese grupo de profesores, un grupo de profesores de una comuna de una región muy, muy, muy pobre de Santiago. Y entonces ahí estaba el grupo, calladitos, escuchando a ver qué les iba yo a decir. Lo que hicimos fue organizar grupos de 5 profesores, donde cada grupo se planteaba una situación problemática que estaban manejando y donde encontramos lo siguiente: en el 80% de los grupos, todos habían enfrentado la situación esta que estaban investigando. 2 no sabían cómo salir adelante, pero los otros 3 habían probado con diferentes estrategias. Y en el 80% de los grupos, una de esas 3 estrategias resultaba mucho mejor que las otras. Entonces, hicieron pósters, los presentaron, los socializaron, y al final yo no tuve que decir nada. ellos mismos a través de sistematizar su experiencia, socializar sus prácticas exitosas, generaron ese aprendizaje. Recuperar la generatividad, la capacidad del grupo de producir si se le da el marco adecuado. Eso es indagación apreciativa, buscar lo bueno y socializarlo.
Bueno, eso sí se hace mucho en preescolar, ¿verdad? Que se le ofrece a los niños las condiciones y los recursos y se les deja que colaboren en la solución.
¿Verdad? Eso es.
Y otra cosa, Enrique, ¿cómo se recupera el juego o la lúdica que para uno es muy natural pensar que en preescolar se puede hacer, pero que con unos ingenieros muy serios es imposible? ¿Cómo se recupera la luz y cómo aprendemos los adultos a jugar de nuevo mientras aprendemos contenidos de la academia?
Aquí hay varios elementos que son importantes. El primero es que la lúdica, ¿verdad? El juego tiene que ver con el impulso vital, ¿verdad? Hay energía vital que liberar, ¿eh? A través de la competición, de postergar el premio, de colaborar con otros, de lanzarse una actividad, digamos, donde uno puede perder el control, ¿verdad? Aunque sea en un espacio de fantasía. Pero esa necesidad esa descarga vital sigue estando ahí toda la vida. Entonces, el espacio para jugar sigue estando ahí todo el tiempo. Lo segundo, a pesar de que el juego es una actividad libre e improductiva, comparada con el trabajo, que es una actividad productiva.
Entre comillas,
improductiva, porque está asociada con el desarrollo de capacidades. La capacidad colaborativa, la destreza comunicativa, la coordinación, ¿eh? Entonces, apenas tomamos en cuenta de que es un espacio verdaderamente de aprendizaje, ya lo empezamos a ver de otra manera. Y lo tercero es diseñando actividades donde la lúdica se ponga en juego. El diseño. Propiamente, el diseño, la didáctica juega ahí mucho, ¿verdad? Recuerdo, si me remito a esta experiencia que tuvimos hace pocos días con profesores aquí de la universidad, donde justamente les planteamos diseños de juegos, ¿no? Pero juegos para aprender, ¿no? Y rápidamente se ve que al estar esa necesidad de soltar la energía vital, la necesidad de juego, al estar siempre presente en todos nosotros, rápidamente el grupo comienza a participar.
Rápidamente los adultos nos acordamos cómo jugar.
Rápidamente. Es una cosa que se recupera con enorme facilidad.
Vamos a un corte para escuchar la sección Recomendación Web y seguimos con el doctor Enrique Margerí.
Recomendación Web. A un clic de distancia, así está el conocimiento. Aprenda con nosotros sobre opiniones tecnológicas que existen para fortalecer su docencia.
El uso de iconos en las exposiciones es una forma muy efectiva para reducir el texto, hacerlas más atractivas y para captar la atención de los alumnos. Es por esto que hoy le presentamos Icon Finder, una plataforma donde su mayor dificultad será decidirse por un determinado icono. Encontrar el icono adecuado y con una buena resolución resulta siempre una tarea complicada, por lo que en el 2007 Martín Leblanc decide fundar la empresa web Icon Finder. Esta plataforma web es una base de datos que cuenta con más de 600.000 iconos con diferentes temáticas. Icon Finder cuenta con un buscador en el cual se ingresa una palabra clave y en segundos aparecen en nuestra pantalla mil y una opción de iconos relacionados con la palabra buscada. Eso sí, el buscador está en inglés, por lo que al ingresar el nombre del icono que busca deberá escribirlo en ese idioma para que le aparezcan los resultados. Algunas imágenes son de pago, pero también puede encontrar infinidad de iconos gratuitos. Además, se puede filtrar la búsqueda para que solo aparezcan de uso gratuito o de pago. Icon Finder es una experiencia mucho más satisfactoria que hacer una búsqueda directa en Google, ya que con Icon Finder tendremos directamente aquellos iconos que correspondan con la búsqueda. Si desea conocer y experimentar con esta plataforma, ingrese a iconfinder.com y entre en la difícil tarea de elegir cuál icono le sirve más.
Un mundo en
interconectado con rápidos cambios científicos, sociales, ambientales y tecnológicos, rodea a los estudiantes y a quienes los reciben en las aulas. Deben adaptarse a esas realidades. Usted está en sintonía de Lenguajeos, innovación, calidad y creatividad en la docencia.
Son las 8:21 de la mañana. Usted está en Lenguajeos en Radio Universidad de Costa Rica, 96.7 FM. Les habla Eleonora Badilla Sacks. Estoy en compañía de Enrique Margerie Bertoglia, conversando sobre cómo llevar un aprendizaje activo, participativo y lúdico durante toda la vida, inclusive en la academia. Enrique, usted habló de una propuesta de recuperar 100 lenguajes y la documentación pedagógica. Suena esto un poco complicado, pero no lo es. Explícanos qué significa.
Bueno, básicamente que estamos trabajando en un espacio muy, muy verbal y desde lo escrito en el aula universitaria, ¿verdad? Apuntar, escuchar, preguntar, responder.
¿Eh? En la escuela y en el colegio también.
En la escuela y en el colegio. Nos un poco el tomar apuntes es el tema, ¿verdad? Bueno, hay tres dominios que ayudan a enriquecer muchísimo esta visión de las cosas. El primero de ellos es la capacidad o la oportunidad de aprender con el cuerpo. Desarrollamos ejercicios donde hay uno muy bonito que se llama Jamaica bajo cero, donde recuperando un poco la experiencia del equipo jamaiquino que va a competir en trineo de nieve a las Olimpiadas de Canadá del año 88, simulamos un trineo de nieve con los participantes. El otro lo hicimos con grupos de profesores, ¿verdad? Para poder analizar el tema del error, el aprendizaje y la colaboración. Pero aprenderlo in situ, en vivo, ¿eh? Hacer aprendizaje situado, pero poniendo el cuerpo, moviendo el cuerpo, ¿verdad? Otro dominio muy importante es conectar con el sentido complejo que tienen las cosas a través de contar historias. Lo que llaman ahora muy elegantemente storytelling, ¿verdad? La capacidad de contar historias para transmitir aprendizajes, sabiendo cómo contar la historia, por supuesto, ¿verdad? que es muy, muy importante. Y lo otro es visualizar los aprendizajes, hacer pósters donde el aprendizaje quede plasmado y podamos convertir el aula en un espacio donde gráficamente se ve el proyecto y la trayectoria del aprendizaje. Con esos tres elementos generamos un espacio más multisensorial, si se quiere, ¿verdad? Que no está limitado estrictamente a tomar apuntes, escuchar y preguntar.
¿Contemplas como una clave para volver a aprender el recuperar el protagonismo en un espacio lúdico y un facilitador no directivo? Aquí hay dos temas, ¿verdad? El espacio lúdico es uno y el otro es que el docente sea no directivo. Háblanos primero de uno y después del otro.
El espacio lúdico tiene que ver con justamente utilizar el aula no como un receptáculo en el cual hay sillas muy ordenadas donde la gente se sienta a llevar la clase, sino utilizar el espacio para ver que en las paredes tendremos pósters.
Lo que estabas planteando, claro, anteriormente.
Y en el espacio vacío tenemos oportunidad de hacer ejercicios más tipo sociodrama, tipo cuerdas bajas, ¿verdad? Utilizar la silla como un obstáculo para que el grupo cuente una historia. De cómo se logra solventar ese obstáculo utilizando la silla como una metáfora del obstáculo. O sea, utilizar todo lo que haya a mano para ponerlo a favor del aprendizaje. Utilizar el espacio. El aula no es solo un cubo lleno de sillas para sentarse, sino que es justamente las tres dimensiones en las cuales vamos a tener pósters, vamos a contar historias, va a haber espacios vacíos que se van a utilizar, vamos a tener rincones incluso.
Como preescolar, que tenemos rincones.
Sí, sí, sí. El otro día agarramos el aula, los cuatro ángulos del aula, y eran el norte, el sur, el este y el oeste. Entonces, trabajando un tema de desarrollo organizacional, hablamos de la gente del norte, del sur, del este, del oeste, y los grupos se organizaban de acuerdo con sus preferencias y aptitudes personales en cada grupo, y comentaban lo que hacían los otros grupos. Y entonces, de pronto, eso es la lúdica, es hacer de la clase una historia que se está contando y produciendo ahí en vivo.
Enrique, normalmente cuando yo tengo este tipo de conversaciones con docentes, lo primero que me dicen es, bueno, eso se puede en algunas disciplinas, en la mía no. Normalmente me van a decir, mi disciplina no. Y yo pienso que es una forma de defensa en cuanto a no tengo la menor idea cómo hacer eso en mi disciplina. Entonces, de una vez digo, en la mía no se puede. ¿Se puede hacer en todas las disciplinas, para el aprendizaje de todas las disciplinas, o hay algunas que son, que se prestan más?
Se puede hacer en todas. El tema es qué tipo de ejercicios voy a diseñar en función de del reto de aprendizaje que tenga en cada disciplina particular, ¿verdad? Lo que cambia es un poco la mezcla de ejercicios. Uh-huh. Pero en todas es posible construir ese espacio de aprendizaje colaborativo, lúdico, en el sentido de que hay juego involucrado en el aprendizaje, ¿verdad? Hay competencia, hay colaboración. Estamos haciendo algo muy serio, que es aprender, pero no quiere decir que serio sea aburrido, ¿eh? Uh-huh. Esa es otra confusión que siempre hay, ¿verdad? Uh-huh. Se confunde serio con aburrido, ¿eh? Uh-huh. Y además nos estamos moviendo mucho. La oportunidad de moverse, de aprender con el cuerpo, es fundamental. Uh-huh. La neurociencia lo viene diciendo hace rato ya, ¿verdad? De que los chicos que se mueven, los adultos que se mueven, aprenden y fijan la atención mucho más fácilmente,
¿eh? Ay, qué barbaridad. Y estamos limitando el movimiento desde los niños de primer grado, incluso a los adultos. Sí. Dejé una pregunta por fuera, que era el facilitador no directivo.
Sí. No directivo quiere decir que yo abro el aula a los emergentes. Emergentes quiere decir que yo no necesariamente sé qué va a generar cada grupo o cada equipo de estudiantes que armamos en una actividad X, ¿verdad? Un facilitador directivo tiene ya estructurado un guión, sabe lo que va a decir y nadie se le puede salir de ese guión, porque ese guión cubre todos los minutos de su clase. Uno no directivo, pues introduce una pregunta, introduce una metodología de interacción grupal, por ejemplo, si se quiere, ¿verdad? Y comienza a trabajar también con emergentes, en el sentido de que yo realmente no puedo anticipar específicamente qué va a producir cada grupo, sino que tengo que trabajar ahí en caliente con la producción de los grupos para ir dando forma a ese aprendizaje colectivo.
Hemos conversado el día de hoy con el doctor Enrique Margerí Bertolia sobre la posibilidad, la factibilidad de llevar a toda la vida de aprendizaje formal y académico una nueva manera de aprender, más lúdica, más participativa, más colaborativa. Y hemos hablado también de los desafíos que implican para el docente hacer una propuesta de este tipo. Con este programa cerramos el Lenguajeos del 2015. Les deseamos a todos ustedes que tengan unas felices fiestas, buen descanso en el receso, y nos estaremos viendo y escuchando en el 2016. Yo agradezco muchísimo el apoyo del vicerrector, el doctor Bernal Herrera, de las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica, y a todo el personal que nos ha apoyado durante todo este año, así como al equipo de producción a cargo de Lenguajeos. Nos vemos en el 2016.
Lenguajeos viene de lenguajear, una palabra del biólogo chileno Humberto Maturana. Lenguajear es combinar nuestras emociones con la razón. La emotividad forma lo que pensamos, decimos y cómo actuamos. Aquí en Lenguajeos conversamos con emoción y razón sobre la docencia, porque conversar es humano y conversando podemos transformar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Agradecemos su compañía en Lenguajeos, el programa de radio de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el apoyo de Radio Universidad. Nos escuchamos el próximo lunes a las 8 de la mañana, aquí por la 96.7 FM de Radio Universidad.